57 sobre Vinegord.
Gracias, Xavi. Son las 10 y 5. Sigues en COPE. Te quedas ahora con la hora de Ángel Espósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. También hoy, en pleno fin de semana y en verano.
La hora de Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Cada día, entre las 7 de la tarde y las 11 y media de la noche, hora menos en Canarias, de lunes a viernes, te informamos, te explicamos por qué ocurren las cosas, escuchamos a los protagonistas, comparto contigo 4 horas y media de radio e intentamos acercarte a las preocupaciones diarias que tenemos, vosotros, nuestros oyentes, yo mismo. Viajamos a los lugares donde se produce la noticia y tratamos de dar voz a aquellos que tienen una historia que contar. Intento sorprenderte y, sobre todo, intento entretenerte. Hoy también. Por eso te propongo encontrar respuestas a varias preguntas. ¿Cómo se planifica un true crime? ¿Hay que darle voz a los asesinos? ¿Estos documentales o series que se basan en hechos reales deben contarse desde el punto de vista del asesino o de la víctima? ¿Cómo se puede paliar, fíjate, cambio radicalmente de tercio, el problema de la sequía? ¿Qué relación hay entre el COVID persistente y las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer? ¿Y quién sabe? ¿Me pueden timar a través de las plataformas como Wallapop? Seguro que todo lo anterior te interesa por una cosa o por otra. Bueno, pues a continuación, las respuestas. Han sido dos de los éxitos televisivos de esta temporada.
Nunca he contado de verdad lo que pasó esa noche.
¿A qué esperas?
Ha aparecido el vehículo de Pedro en el pantano de Foch, quemado. Y en el maletero...
Úrsula Corberó se metía en el papel de Rosa Peral para llevar a la gran pantalla el crimen de la Guardia Urbana de Barcelona. Uno de los casos que más expectación levantó entre la opinión pública, sin duda. Este triángulo amoroso acabó con el asesinato de Pedro Rodríguez, policía local en Barcelona, pareja de Rosa Peral a manos del amante de esta. Peral y este amante fueron condenados a 25 y 20 años de cárcel, respectivamente. El juicio tuvo un gran seguimiento por parte de los medios de comunicación y todos los que estuvieron presentes destacaban el magnetismo que Rosa Peral ejercía sobre el jurado y los periodistas. Su mirada, la forma de responder a las preguntas que se le hacían, su capacidad de manipular, centraron la atención de todo el mundo. Por eso, el caso se convirtió primero en un documental y después en una serie. El asesinato de la Guardia Urbana pasó de la realidad a la ficción, pero este caso no ha sido el único que ha hecho ese recorrido en los últimos tiempos.
¿Y me decía que estuve ayer por la tarde por aquí, señora Portones?
Sí, vine a por unos bañadores. Mientras Asunta quedaba estudiando en casa.
¿Y después volvió a Santiago?
Sí.
¿Sobre qué hora?
La interpretación que hizo Candela Peña de Rosario Porto reabrió el interés por el caso del asesinato de Asunta Basterra en 2013. Los padres de la niña fueron condenados a 18 años de cárcel por un delito de asesinato con la concurrencia del agravante de parentesco. En noviembre de 2020, Rosario se quitó la vida. El estreno de la serie llevó a que Alfonso Basterra escribiera una carta al creador de la misma. Ramón Campos es el guionista y productor de esta miniserie.
Me quedé muy impactado cuando mi hermana, que es psicopedagoga, en un colegio cercano también a Santiago, un niño pequeño se le acercó en el recreo para preguntarle si sus padres podían matarle. Y para mí eso fue como el chispazo de no es un crimen más lo que estamos haciendo los medios de comunicación. Tenemos una responsabilidad y estamos afectando a una generación de chavales que el lugar donde más se deberían sentirse protegidos, que es en casa con sus padres, la imagen que les estamos dando es todo lo contrario.
Ramón comenzó a investigar el caso, habló directamente con los protagonistas, con Alfonso se mensajean, pero con Rosario fue más allá.
Con Rosario conseguí hacer una entrevista telefónica en la que le puse sobre la mesa algunas de las dudas que yo tenía y que no consiguió responderme. Cuando me preparé para hacer la entrevista a Rosario, fui a ver a un psiquiatra, y le pregunté, bueno, cómo debo llevar la entrevista, qué sucede si ella se pone a llorar. Y me decía una cosa que es, a veces la gente llora por culpa, no por pena. Y la culpa es tan dura como la pena.
El crimen de la Guardia Urbana, el caso Asunta, en los últimos meses el género del true crime, del basado en hechos reales, parecía estar viviendo una edad de oro. De hecho, se especulaba con la posibilidad de que varios crímenes de gran impacto fueran llevados a la pequeña pantalla. Casos que en su día habían impactado en la sociedad. Y en ese punto nos encontrábamos cuando la madre del pequeño Gabriel, asesinado en Almería en 2018, dejaba esta reflexión.
Y a nosotros esta exposición, si sale, nos va a hacer un daño público que seguramente vuelva a estar en todas las tertulias, en los cafés de muchas personas que sin querer entienden nuestro caso como espectáculo, que piensan que somos actores, pero esto es nuestra vida.
Patricia Ramírez denunció que se estaba preparando un documental sobre la muerte de su hijo, en el que Ana Julia Quesada, la asesina, había concedido una entrevista en prisión para contar la versión de los hechos. Patricia decía no estar en contra de los true crime, simplemente pedía que no se comercializara con la muerte de su hijo.
Esperar que nos ayuden y paralicen esta situación que jamás debería de haberse dado para poder facilitarnos un poco de calma.
En los próximos minutos vamos a hablar de esto. Hay que darles voz a los asesinos. Estos documentales o series basadas en hechos reales deben contar desde el punto de vista del asesino, de la víctima. ¿Dónde están los límites? ¿Qué valor tienen? Este género no es nuevo en televisión. Desde hace décadas en Estados Unidos los documentales o las series basadas en crímenes reales son uno de los contenidos favoritos del público. El caso de O.J. Simpson es un buen ejemplo. El documental en el que se contaba la historia del deportista y el juicio contra él por asesinar a su esposa congregó a 150 millones de telespectadores. Pero este no es solo un género que se haya cultivado en Estados Unidos. En los años 80, Televisión Española estrenó La huella del crimen.
La historia de un país es también la historia de sus crímenes. De aquellos crímenes que dejaron huella.
Grandes directores como Vicente Aranda, Juan Antonio Bardem y Manuel Uribe llevaron a la pequeña pantalla algunos de los crímenes más impactantes y famosos de nuestra historia negra. Actores como Sancho Gracia, Victoria Abril o Carmen Maura se metieron en la piel de los protagonistas. Así se contaron el crimen de la calle Fuencarral, el 2 de julio de 1888 en Madrid, los asesinatos cometidos por el Jarabo, un hombre que entre el 19 y el 21 de julio del 58 mató a 4 personas en Madrid. En un momento hablamos de las cuestiones éticas o morales, pero antes quiero contarte cómo se lleva un true crime a la gran pantalla. ¿Cuál es el proceso? Pau Ruiz es productor de Ikiru Films y es uno de los responsables de la serie Thor, que cuenta los crímenes que se produjeron en un pequeñito pueblo de los Pirineos relacionados con la propiedad de una montaña a comienzo de los años 80. Pau, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Encantado de estar aquí.
Gracias por atendernos, Pau. Oye, en líneas generales ya sé que cada caso es cada caso y cada suceso o cada documental es un mundo, pero ¿cómo se afronta un proyecto que basa un crimen de verdad, real?
¿Cómo se afronta?
Sí, sí.
Bueno, básicamente para nosotros lo primordial es la historia que hay que contar. Un análisis primero de todas las líneas, de todos los implicados. Preferimos que ya sea un caso juzgado y cerrado. Si puede no haber menores, siempre mejor. Y lo primordial es que la historia sea de interés y tenga relevancia periodística para nosotros.
Pau, pese el tiempo transcurrido, claro, no es lo mismo hablar de los crímenes del Jarabo, por ejemplo, que son en los años, imagínate, mitad del siglo pasado, que el caso de Ana Julia Quesada, que es antes de ayer, que todo el mundo sigue vivo, salvo la víctima. ¿El tiempo pesa?
Sí, pesa, e incluso judicialmente. Recientemente hemos tenido una sentencia del Supremo en la que, por ejemplo, con condena ya cumplida de uno de los asesinos, básicamente se ha venido a decir que pasados 30 años y con la condena cumplida, el asesino ya ha pagado su deuda con la sociedad y mientras esté vivo, si su conducta no cambia, nosotros no tenemos por qué contar ese true crime. Él tiene derecho a recuperar su imagen y su intimidad.
Esto en cuanto al asesino. Y en cuanto a las víctimas, claro, yo me pongo en el lugar de esa madre de Patricia, la madre del pescadito, y es que se me cae el alma a los pies.
Sí. Aquí yo creo que ya entra la ética personal de cada uno y lo que quiera hacer. De hecho, me gustaría dejar dicho que la época dorada que estamos viviendo del true crime precisamente se convierte en dorada cuando nos alejamos del sensacionalismo o del morbo más absoluto a cambio de nada. Cuando priorizamos la historia y sobre todo el respeto a la víctima y a lo que sucedió con rigor, creo que es cuando se consiguen los mejores resultados y a la vista está.
Y te hago una pregunta muy muy personal y una opinión. En un true crime como este, ¿cuál es tu opinión como espectador, si me apuras, no solo como profesional de la cosa? Claro, entrevistar a la asesina, entre comillas, no es blanquearlo en cierto sentido.
A mí me parece que quizás es una línea que deba cruzarse para que pongan normas al resto. Es decir, hay productoras que han hecho productos excelentes de true crime y en este caso, por ejemplo, no se me ocurriría poner en el centro de una historia a un personaje como a esta señora. Es decir, yo no lo veo ético, pero también pienso, si llegara a hacerse, quizá la sociedad reaccionaría de una forma que nos permitiría a todos articular un vehículo legal en el que supiéramos exactamente dónde estamos y qué se puede hacer y qué no. Y claramente yo, en mi opinión personal, esto no debería hacerse.
Pau Ruiz, productor de Ikiru Films. Gracias por atendernos. Muy sincero, muy clarito, Pau. Muchas gracias.
A vosotros. Muchas
Adiós,
gracias. Un abrazo.
Estamos en pleno verano y hemos pasado un año complicado desde el punto de vista hidrográfico. La falta de agua provocó que en algunas comunidades al comienzo del año se tuvieran que tomar medidas extraordinarias. Es cierto que las lluvias que llegaron en Semana Santa contribuyeron a mejorar algo la situación, pero en lo que llevamos de verano ha vuelto la preocupación ante la escasez de agua. ¿Cómo se puede paliar, si es que se puede hacer, el problema de la sequía? En los próximos minutos quiero hablarte de soluciones.
La hora de Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos a 2 kilómetros de la costa de Oropesa, en Castellón, en pleno mar Mediterráneo. Aquí comienza un proceso que sirve para abastecer de agua a 150.000 personas de las localidades de Oropesa, Benicàssim y Cabanes. El procedimiento empieza aquí y acaba en las casas de los habitantes de esta zona. Las desaladoras son una de las posibles soluciones para combatir la sequía. En España cuenta con un total de 765 plantas desaladoras, producen alrededor de 5 millones de metros cúbicos al día de agua desalada para abastecimiento, riego, uso industrial. Para tratar de hacer más comprensible esa cifra, ten en cuenta que si toda esta agua se utilizase para el consumo humano, tomando un consumo medio de 150 litros día, se podría abastecer a cerca de 34 millones de personas. Los partidarios de las desaladoras las ven como la gran solución. Los detractores hablan de los altos costes que acarrean y de la contaminación que provocan. Y ahí está el debate. Vamos al proceso. ¿Cómo se transforma el agua del mar en agua potable?
Hola, buenas. Soy Sergio Grau, responsable de la desaladora de Oropesa, que está gestionada por la empresa estatal Acuamed.
Estamos en la desaladora de Oropesa del Mar y Cabanes. La planta está situada a las afueras de Oropesa, frente a un camping, a menos de 1 kilómetro de la playa. Por fuera, lo único que llama la atención es una batería de tuberías grises, el resto son naves industriales. El proceso de desalinización del agua del mar se divide en 3 fases. La primera es captar y filtrar el agua y arranca al aire libre.
El agua la captamos en el mar aproximadamente a 2 kilómetros de costa, a 14 metros de profundidad. Y bueno, el hecho de alejarnos bastante de la costa es para captar un agua más o menos en las mismas condiciones a lo largo de todo el año. Y así que sea estable, sea bastante la calidad del agua y esté bastante limpia.
El siguiente paso, limpiar y filtrar ese agua.
Una vez llega a planta, bueno, desde captación la traemos con bombas aquí a planta y pasaban por un primer y segundo proceso de filtración. Estos son los filtros, primero tenemos los denominados de primera etapa, que van reteniendo elementos de un determinado tamaño. Los de segunda etapa ya son capaces de retener elementos más pequeños. Principalmente lo que se va limpiando es la arenilla y el barro que pueda contener el agua de mar que captamos. Y antes de entrar en el proceso de ósmosis, que digamos que es el fundamental, es el característico de la desalación, que es eliminar la sal del agua de mar, tenemos otros dos filtros que son los denominados filtros cartucho, que estos filtros son de seguridad. Si algún elemento o algo ha sido capaz de pasar estas primeras etapas de filtración, pues bueno, aquellos filtros no los va a pasar, no va a ser capaz de salvarlos ningún elemento.
El objetivo de esta primera fase es fundamentalmente eliminar la suciedad, la arena, el barro. Una vez que se consigue, empieza la segunda, que es eliminar la sal. Así que nos alejamos de esas tuberías y entramos en una nave donde hay que acostumbrarse a este sonido. Es el ruido que nos va a acompañar en esta segunda parte del proceso.
Como continuación del proceso, una vez finaliza el pretratamiento, los últimos filtros por los que pasa el agua de mar son los que tenemos ahí al fondo, son los filtros de cartucho, son filtros de seguridad. Y una vez pasa el agua esos filtros, entra en marcha el propio proceso de ósmosis inversa. Para que este proceso se produzca, para que la ósmosis inversa se produzca, tenemos que elevar la presión del agua aproximadamente a 70 kilos, que es una presión importante. Eso lo hacemos con los equipos que tenemos aquí, son bomba de alta presión, y esto es lo que denominamos bomba booster, que bueno, permite conseguir un ahorro energético en el proceso. Esta agua elevada a presión entra en los racks, entra en los tubos que podemos ver allí, y dentro de cada tubo tenemos 7 membranas. Estas membranas son en las que se produce el proceso de ósmosis. Como hemos comentado antes, aproximadamente la mitad de agua de mar que entra pasará a ser agua osmotizada, será agua limpia, agua pura, y la otra mitad la devolveremos al mar.
Hay datos a tener en cuenta. El primero de ellos es que un litro de agua de mar se produce medio litro de agua para el consumo. El medio litro que se desecha, como me cuentan, vuelve al mar. Es un proceso muy técnico. Cartuchos, membranas, ósmosis. Simplificando y sabiendo que a Sergio, el responsable de la planta y a los técnicos, le van a pitar los oídos. En la primera fase se limpia el agua del mar. En la segunda fase se elimina la sal. Es decir, con un agua limpia de impurezas y sin sal, entramos en la última etapa. Lo primero que se hace es mineralizarla para el consumo humano.
Bueno, y una vez el agua está osmotizada, pasa por un proceso de remineralización, como hemos comentado, y aquí ya estamos en la zona de distribución. El agua, digamos, remineralizada la denominamos agua producto, que ya está lista para consumir, pasa por un depósito de la desaladora de 5.000 metros cúbicos y en esta nave que tenemos unas cuantas bombas de distribución, es desde donde llevamos el agua a los puntos de suministro.
Con el agua ya apta para el consumo humano, toca introducirla en el circuito y que llegue a casa.
En nuestro caso, en el municipio de Oropesa va a un depósito municipal, transportamos el agua a un depósito municipal. La zona de Marinador, que también es de Oropesa, metemos el agua directamente en red. Es toda la zona de Marinador. Cabán es lo mismo. Inyectamos el agua directamente en su red municipal. Y a Benicassin, que es la población más alejada, llevamos agua a un depósito municipal también. Es decir, se puede llevar el agua a depósitos que sean apropiados para distribuir agua. Son depósitos municipales normalmente. o bien inyectar directamente en red, porque ya nuestra agua cumple con el Real Decreto Sanitario y nos tiene, cumple, tiene todas las garantías para el consumo humano.
Esta desaladora puede llegar a abastecer a 150.000 personas y produce agua en función de la demanda de población que tengan.
Hay puntas en verano, en Benicassin, bueno, como conoceréis, el FIB, y hay una serie de festivales que incrementan mucho la población de manera puntual. Y bueno, aparte de Benicassin, Oropesa, la Ribera de Cabanes y demás, son zonas con una fuerte demanda en verano debido al incremento de población al turismo. Y en función de las necesidades de los municipios, de la demanda, tenemos que arrancar, o sea, tener en marcha más o menos bastidores. Es decir, producimos más o menos agua en función de la demanda que tengamos. En verano estamos pues en el orden del 60-70% de producción. Y ahora en invierno pues baja un poquito el consumo y baja la producción.
En un país con tantos kilómetros de costa, las desaladoras se presentan como una solución. Sus detractores hablan de que se trata de un proceso muy caro que necesita mucha energía. Pero, como te digo, es una opción que ya se utiliza. ¿Qué tal se te da la tecnología? ¿Te manejas con las nuevas plataformas? Te recomiendo que nos escuches porque los fraudes, los timos y las estafas son cada vez más frecuentes. Y seguro que a ti te ha pasado. Cada vez hay más plataformas digitales de compra-venta de segunda mano, como la famosa Wallapop. Esto permite a unos vender cualquier cosa que ya no necesitan, a otros comprar a buen precio artículos de segunda mano directamente entre particulares que estarían en buen estado. Cada vez hay más estafas, no obstante, dentro de estas plataformas o con esas plataformas como excusa. Y aunque solo facilitan la conexión entre comprador y vendedor, parece que deberían responsabilizarse de la seguridad de los usuarios, porque esa es otra, esto es la selva. ¿Cómo funcionan estas plataformas? ¿Qué tipo de estafas se producen? ¿Cómo podemos protegernos cuando las usamos como comprador o como vendedor? Como cada martes, hablamos de tecnología, hoy tecnología muy práctica, con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
Buenas y ciberseguras noches, Ángel.
Ojo, anda que... Digo, vamos a empezar por el principio. ¿En qué consisten estas plataformas de compraventa? Hemos hablado de una en concreto, Wallapop, pero hay muchas más.
Bueno, sí, hay muchas, ¿no? Yo creo que son probablemente una de las versiones más populares de lo que se denomina en general comercio electrónico, lo que en inglés llaman un marketplace, ¿no? Un mercado. Es decir, una web que permite conectar a vendedores y compradores, como decías, y que aporta servicios de apoyo, es decir, los medios de pago, el catálogo de productos, la conciliación entre las partes, gestión de los envíos, etcétera, ¿no? Si hablamos de productos nuevos, pues ahí tenemos las conocidas, ¿no? Amazon y muchos más grandes comercios que tienen web. Y si hablamos de segunda mano, pues están los clásicos de toda la vida, como eBay, como Milan Anuncios, Vinted para ropa, segunda mano o el que comentábamos, el ya archifamoso Wallapop, ¿no?
¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
Buenas noches, Pilar.
Y oye, ¿cómo funcionan estas plataformas de comercio electrónico de segunda mano?
Bueno, la verdad es que todas tienen un funcionamiento similar. Si hablamos, por ejemplo, de la mencionada Wallapop, pues esta plataforma tiene un servicio de pago y de envío. Wallapop, pues esta plataforma tiene un servicio de pago y de envío llamado Wallapop Envíos, que funciona de la siguiente manera para que veamos el flujo. El comprador busca un producto, buscamos un producto, lo seleccionamos, lo cogemos y lo pagamos. Pero el dinero lo retiene Wallapop, no se lo da al vendedor. Mientras, lo que ocurre es que el vendedor recibe la notificación, manda el producto, el comprador lo recibe, y si todo está bien, es decir, si todo está bien significa que el comprador confirma o pasan 48 horas sin que el comprador reclame, pues entonces la venta se da por cerrada y el vendedor recibe el dinero que tenía cogido, ¿no? Y eso es en todas igual.
Mario, si es tan elemental el proceso, ¿dónde y por qué están subiendo las estafas en estas plataformas? ¿Quién mete la zarpa?
Te cuento, cuando hacemos un trato de forma presencial, todos lo tenemos claro, ¿no? Es más difícil que nos engañen, sobre todo porque podemos ver y probar el producto antes de pagar y vemos la carita de la otra persona, ¿no? Pero cuando vendemos o compramos por internet, esto es mucho más complicado, si no imposible. ¿Qué pasa? Los sistemas de control de la operación o de prevención del fraude están muy bien, pero la realidad es que en todas estas plataformas y en general, el comprador es que siempre, siempre lleva la razón. Y aquí empiezan los problemas y las oportunidades para los estafadores.
Ya. ¿Eso quiere decir que son los vendedores los más estafados,
María? Pues sí, fíjate, totalmente cierto, ¿eh? O sea, yo a veces pienso, es el rol, ¿no? Porque yo una vez puedo ser vendedor y otra vez es comprador. Pero parecería que es el comprador el que está indefenso. Y de luego puede ser así, si no se tiene cuidado en verificar al vendedor, el origen geográfico del producto, las condiciones de, como decía Ángel, del producto o de la venta. Pero tal y como están diseñadas las plataformas, los que más tienen que perder son los vendedores. Para empezar, por una cuestión básica. Mandan el producto primero y no reciben el dinero, como decía antes, hasta pasados varios días. Y esto es una brecha de seguridad que juega en favor del timador.
Escucha lo que comenta David García Mateo, es un periodista experto en tecnología, de tuexperto.com.
Wallapop ofrece un servicio de devolución de productos. Incluso a través del método de pago de PayPal, que es seguro, ofrece abrir una reclamación y cambiar un producto, ya sea porque esté roto, porque no sea lo esperado o por cualquier otro motivo. Pues bien, desconfía de esta práctica, sobre todo con los compradores que no te transmitan nada bueno. Es posible que al abrir un recurso para la devolución, la mediación de Wallapop no sea del todo justa o incluso que se acepte la devolución y el comprador devuelva otro producto distinto al comprado. O lo que es lo mismo, que te devuelvan un producto que no era el tuyo y encima se queden con tu dinero.
Ojito con el tema de devoluciones.
Pues así es, ahí es donde empiezan los primeros problemas, ¿no? Y lo vemos con un ejemplo, fijaros, como decía David, ¿no? El comprador paga el producto, la plataforma, fijaros, esto es muy importante, como un control básico, ya sea el que lo envía o la propia plataforma, pesa la caja para que en caso de devolución se pueda verificar, volviéndola a pesar, que pesan lo mismo y es el mismo producto. O sea, esto de al peso es un control muy burdo, como podemos imaginar, ¿no? Entonces, mientras que el vendedor no ha recibido el dinero, porque está retenido en la plataforma, va y envía el producto. Ahora, ¿qué hace el comprador timador? Cuando el comprador lo recibe, este timador pone una reclamación diciendo que no lo ha recibido o lo que ha comprado o que está en mal estado y ahí empieza el lío, claro.
Bueno, pero ¿y entonces qué hace? ¿Se queda con el producto y no lo paga?
Pues básicamente se va a quedar con el producto.
Eso es robar.
Sí, pero así, con todas las letras, ¿eh? con las cinco letras. Al abrir la reclamación, lo que hace Wallapop y cualquier plataforma es que retira el dinero de la cuenta virtual del vendedor para devolvérselo al comprador. Y el comprador, entonces, tiene que devolver el producto. Lo que pasa es que el comprador chorizo no envía el producto como tal. Ya le han devuelto el dinero, sino envía una caja normalmente llena de paquetes de arroz o de harina para que coincida el peso del envío
claro,
original.
Y ponte a buscar.
Claro, entonces dice, bueno, conclusión, que se ha quedado con el producto y con el dinero, y lo peor de todo, el vendedor no tiene ni opción a defenderse.
Claro, ponte a buscar, lo dicho. ¿Se puede evitar ese tipo de estafas?
Bueno, yo creo que al igual que cuando compramos tenemos que verificar la identidad o fiabilidad del vendedor, aquí tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Estas plataformas tienen un sistema de reseñas y de valoraciones de otros usuarios. Hay muchas veces que entramos y eso tiene 4 estrellitas, 5 estrellitas, comentarios que lo vemos en los restaurantes, en Amazon, en todos lados. Pues estas plataformas tienen lo mismo tanto para compradores de reseñas como de vendedores. Y otra cosa que es importante, aparte de verificar esto, es revisar el perfil de este usuario. Fijaros, parecen cosas tontas, pero mirar si tiene foto o no en su perfil, si da datos personales o no da, cuanto más anonimato, más peligro. Y en general, si no nos fiamos, podemos contactar con el comprador directamente, que suele haber una forma de acceder a su correo electrónico o teléfono.
O no.
Y claro, ahí está el problema. Si no tiene los datos, desconfiar 100%. Ahora, y si no, llamarle y decirle, oye, mira, que prefiero hablar contigo y ver esto personalmente, ¿no?
Ya. Y si operamos por fuera de la plataforma, o sea, llamamos y lo quiero ver contigo personalmente, ¿la plataforma se desentiende de una operación en caso de que hubiera un posible fraude o estafa?
Es cierto, parece que estamos dando un consejo contradictorio y es verdad lo que dices, Pilar, que se desentienden si no has cerrado todo el proceso dentro de la plataforma, ¿no? Desde el inicio hasta el final. Pero tenemos que distinguir, yo creo, dos casos. Si es el comprador el que nos invita a salir de la plataforma y a continuar con la negociación, Entonces hay que desconfiar. Casi siempre va a ser un ciberdelincuente que nos pretende sacar fuera por esto que estamos hablando, para luego salir corriendo. El otro caso que digo es que seamos nosotros o sea el vendedor el que proponga gestionarlo presencialmente si desconfiamos de las referencias de ese comprador, ¿no? Es posible, es verdad, que por las mismas razones que estoy diciendo, el comprador nos tache a nosotros de potenciales estafadores, pero bueno, más vale ser desconfiado y si es serio el tío aceptará, y si no, pues mira, ya aparecerá otro para venderlo. Oye,
hemos hablado de Wallapop, pero ¿qué más tipos se están produciendo?
Bueno, mira, yo creo que además hay varios, ¿no? Y por enumerar los más frecuentes, Bizum, eso lo utilizamos todos. Pues bueno, muchas veces lo que en vez de enviarnos el dinero, nos envían una solicitud de dinero. Es decir, que como le demos a aceptar, sin mirar la letra pequeña o la pantalla del móvil, lo que estamos haciendo es mandar esa cantidad a nosotros. Esto se da con muchísima frecuencia.
¿Cómo?
Por Bizum yo te puedo mandar un dinero y tú recibes un mensaje que te has recibido 20 euros de Mario. Pero sí, también te puedo un mensaje que dice, págame, Pilar, 20 euros. Como el mensaje es
un supuesto, parecido, un supuesto Mario.
Claro. Y tú vas y dices, ah, vale, esto son los 20 euros de Mario. Aceptar. Y lo que estás haciendo es mandarme tu 20 euros a mí.
Ah,
y eso pasa mucho en esto y fuera de las plataformas, ¿eh? Eso es un tipo de timo muy habitual. Otro, muy dado también, suplantación de identidad. Si estamos en algún tipo de compraventa y de pronto recibimos correos que se hacen pasar por el servicio técnico de la plataforma o de la compañía de envíos, la que sea. Mira, pasó mucho el año pasado en Wallapop, en concreto con DHL. Wallapop suele trabajar con correos, no con DHL. Entonces desconfiemos. Y la otra es el sobrepago, y esta es muy peligrosa. El comprador timador lo que hace es que nos avisa por error que en vez de enviarnos la cantidad de dinero que habíamos acordado, nos ha enviado sin querer una mucho mayor. Y nos pide que le devolvamos la diferencia. Imaginaros, oye, voy a vender una cosa por 20 euros y me llama el tío y dice, uy, perdona que me he equivocado y te he mandado 200, devuélveme los 180. Eso es mentira casi siempre y lo que estamos haciendo es regalarle 180 euros y nosotros no vamos a recibir nada. Digo, pues son las típicas que se están dando.
Ya. Y para terminar, ¿cómo nos podemos proteger para usar de forma segura estas plataformas?
Lo primero, fíjate Pilar, creo que hay que decir que es verdad que estas plataformas cada vez implementan más controles de seguridad y, por ejemplo, nos avisan si el comprador o el vendedor es sospechoso y tiene mal historial. De hecho, a mí personalmente, a mi mujer nos ha pasado hace poco, y es verdad que la plataforma Wallapop nos mandó un mensajito diciendo, no sigas con este tío que es peligroso, y abortamos la compra, ¿no? Pero algunas cosas que hemos apuntado durante la sección, mira, verificar el perfil y referencias del comprador, que hemos dicho, hacer todo dentro de la plataforma, aunque nos pidan hacer una transacción por fuera, no dejarnos llevar fuera, a menos que seamos nosotros, no hacer caso de correos electrónicos, como decía, que nos pidan datos o que nos digan que está fallando algo, no hacer ni caso, no hacer caso de compradores que nos ofrecen más de lo que pedimos, porque se están muy interesados, nadie regala duros a pesetas. Y otra cosa importante, y lo decimos no solo en esto, en todas las compras electrónicas, revisar siempre los medios de pago y las operaciones con la tarjeta de crédito, con Bizum o con PayPal, por ejemplo, ¿no? Mirar la letra pequeña antes de darle OK en una pantalla.
Pues son cosas de sentido común, pero a veces vamos como vamos y nos metemos nosotros solos en el lío. Tecnología hoy, más que aplicada en La Linterna, con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel.
La hora de Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Lo siguiente es hablar de ciencia. ¿Te acuerdas del COVID, verdad? Seguro que en las últimas semanas alguien de tu entorno ha sufrido coronavirus, se ha contagiado, y es que la enfermedad sigue ahí, aunque afortunadamente, gracias a las vacunas, las consecuencias no son tan graves. Los casos de COVID han vuelto a subir en España. Estamos ante una enfermedad que no se ha ido, que va a convivir mucho tiempo con nosotros. Lo más preocupante son aquellos casos de COVID persistente que se han convertido en un desafío médico global que afecta a millones de personas. Esta condición puede prolongar síntomas debilitantes incluso durante años, afectar a distintos sistemas del cuerpo, como el neurológico. La investigación en este campo no solo busca aliviar a quienes padecen estas secuelas, sino también arrojar luz sobre enfermedades neurodegenerativas. Todos los miércoles hablamos de ciencia en La Linterna con Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, ¿por qué es crucial entender el COVID persistente y cuál podría ser su impacto?
Bueno, porque sabemos todavía poco de ello. Bueno, sabemos poco del COVID en general, ¿no? Ten en cuenta que es COVID-19, es decir, a finales del 19 empezó a dar la cara. No llevamos ni 5 años conociendo esta enfermedad. En este poquito tiempo se ha podido combatir la pandemia, inventar vacunas, conocer mejor el origen y el tratamiento de la enfermedad. Pero no se sabe todavía muy bien porque hay algunas personas que superan la enfermedad en unos días, 10, 15, 20 días, otras en pocos meses, 2, 3 meses, y otras no superan la enfermedad hasta 3, 4, 5 meses y mantienen síntomas cronificados incluso que los acompañan desde entonces, desde haberla padecido. Y en esa fase de investigación es fundamental saber por qué se produce, por qué hay gente que tiene este COVID persistente y otros no, y sobre todo, ¿qué otras patologías produce la presencia permanente de este virus o de estos síntomas en el organismo? Patologías endocrinas, patologías neurológicas, patologías incluso del estado de ánimo. Puede que aprendiendo de la COVID persistente empecemos a entender de verdad qué fue aquello que llamamos COVID-19 y que desde luego no era lo que parecía al principio.
¿Vamos con la experta?
Claro que sí.
Sonia Villapol es neurocientífica, es un referente en estudios sobre COVID persistente. Desde el Instituto de Investigación del Hospital Methodist de Houston, en Texas, su equipo ha hecho hallazgos significativos sobre cómo y por qué persisten los síntomas del COVID. También sobre la conexión con otras enfermedades neurológicas. Sonia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel y Jorge. ¿Qué tal?
Gracias por atendernos. ¿Qué se entiende por COVID persistente y qué proporción de la población estaría afectada? ¿Se sabe?
Sí, como muy bien ha dicho Jorge, ¿no? Ha mencionado. Curiosamente, acaba de ser hace unos días una nueva definición de la Academia Nacional de Estados Unidos, definiendo un nuevo concepto que estuvo muy barajado de lo que es realmente la COVID persistente, y se consideró que es una afección crónica asociada a infección de SARS-CoV-2, es decir, que no puede ser debido a otro tipo de patología y que tiene que estar presente por lo menos durante 3 meses. Tiene que ser una patología con síntomas persistentes durante ese tiempo, al menos con un estado patológico continuo, recurrente, remitente o progresivo. Depende. Entonces, esa es, digamos, la definición última, actualizada.
Claro. La clave, Sonia, es saber por qué de los millones de personas que han padecido esta enfermedad en el mundo, solo algunas manifiestan esta COVID persistente. ¿Cuáles son las diferencias que hay entre unos y otros, si es que se puede saber?
Sí, es muy bien. Como muy bien has dicho, se está estudiando. Hay distintas predisposiciones. Sabemos varias cosas ya, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que es más predominante en mujeres que en hombres alrededor de los de mediana edad, 30 o 50 años. Que es más común quizás en cuando la COVID es moderada o incluso leve o sintomática que los casos más graves. A no ser que fueran hospitalizados, que ya es más distinto, ¿no? También cumple el criterio de fatiga crónica. Casi todas las sintomatologías son muy similares. La fibromialgia, etcétera, tienen síntomas muy similares al COVID persistente. Por lo tanto, estamos también con la investigación de COVID persistente ayudando a estas enfermedades a encontrar soluciones, ¿no? Está claro que las vacunas también protegen. Y hay varios tipos de predisposiciones también genéticas, inmunológicas, de autoinmunidad que se están analizando.
Sonia, vuestro equipo ha identificado ciertos perfiles de bacterias que se asocian con síntomas neurológicos en pacientes de COVID persistente. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo se explica esto?
Sí, curiosamente, ¿no? La microbiota, el microbioma, o lo que se denomina las bacterias que viven en nuestro organismo, en nuestro tracto gastrointestinal, tiene un componente inmunológico muy importante. ¿Y esto qué hace? Que hace que modula la inflamación. Y entendemos que la COVID persistente, la raíz, una de las principales, es esta inflamación crónica. Entonces estamos dando con la clave de uno de estos moduladores. Y les tenemos que poner nombre, les tenemos que definir, tenemos que identificar qué tipo de especies están cambiadas en las personas que tienen específicos síntomas de COVID persistente. Nosotros estamos muy interesados en los síntomas neurológicos. Entonces estamos haciendo esta definición, digamos, esta asociación, y estamos encontrando algunas especies de bacterias que están asociadas a depresión, ansiedad, etcétera. Y el siguiente paso, aparte del diagnóstico o la asociación, es establecer qué criterios de severidad o si podemos determinar qué tipo de bacterias pueden indicar cuánto van a durar estos síntomas o cómo son las dianas para tratar, para eliminar estas bacterias o reforzarlas, digamos, depende de si son beneficiosas o no, para recuperarse de estos síntomas. Uh-huh. Es algo un poco raro, pero sí existe esa asociación, ¿no?, del cerebro y el intestino y cómo también juega un papel en COVID persistente.
Curioso. Uno de los kits de la cuestión. ¿Qué tipos de tratamientos están explorando, Sonia, para el COVID persistente y cómo podrían esos tratamientos beneficiar a enfermos neurodegenerativos?
Exactamente, es algo muy similar. Cuando el tratamiento se dirige a estos mecanismos fisiopatológicos relacionados con la inflamación, estamos comparando enfermedades distintas, pero que tienen la misma raíz, es decir, la misma causa, que es la inflamación, ¿no? Entonces, todos estos medicamentos, tratamientos que estaban en fases clínicas, incluso creo que la última actualización, mire que hay 34 componentes para COVID persistente que están en las últimas fases clínicas de la fase 3, la fase 4, van a esta diana, a reducir la inflamación y reducir la neurodegeneración. Por lo tanto, aportará beneficios para todo este tipo de patologías.
Qué bueno. ¿Y la última, Jorge?
Pues la última tiene que ver con el futuro de esta investigación. ¿Tú crees, Sonia, que se está invirtiendo lo suficiente, que hay suficiente atención por parte de los organismos encargados sobre esta enfermedad, sobre la COVID persistente?
Pues mira, no sé cómo. Yo estoy en Estados Unidos y ahí participo en las comités de revisiones de RECOVER, que son ambos institutos nacionales del NIH. Y están invirtiendo muchísimo dinero. Es decir, nos están animando a que compaginemos nuestras investigaciones e integremos estudios de COVID persistente. Entiende que es un problema muy grave, ¿no? Acaban de, ahora en febrero, de designar 500 millones más de dólares para investigación exclusiva de COVID persistente. Y es muy importante porque lo ven que un periodo de 5 o 10 años va a ser un problema realmente grave, ¿no? Porque hay mucha gente que es un problema socioeconómico, ya no solo tanto de salud. Gente no rinde en los trabajos, hay bajas laborales, hay por incapacidad, pérdidas de memoria, es decir, es bastante deteriorativo en ese sentido. Entonces ahí se está invirtiendo muchísimo en Estados Unidos. Me gustaría, no conozco los datos, pero me gustaría entender que en España, bueno, pues que tengan que tomar esa dirección también, ¿no? Porque aunque todo lo que se investigue fuera al final llega, pero bien, sería interesante que se investigara desde allí también.
Qué bueno. Sonia Villapol, neurocientífica española en el Instituto de Investigación del Hospital Methodist en Houston, Texas. Muy interesante lo del COVID persistente / enfermedades neurodegenerativas. Gracias por la consulta, Sonia.
Gracias a vosotros por interesaros sobre el tema y cuando queráis otra vez.
Buenas noches. Gracias. Adiós. Edades, sino experiencias. Te presento un video podcast único en el que vas a escuchar temas de actualidad, cultura, vida saludable. Las personas que lo promueven son gente con mucha experiencia.
Hola, Dolores. Hola, Lidia, ¿cómo estáis?
¿Bien?
¿Qué, cómo estás, Dolores?
Bien,
bien. ¿Cómo estáis?
Muy bien, hija.
Muy bien.
Muy bien.
Muy bien.
Para contestar.
El fin de las mascarillas en transporte público, ¿qué te parece?
Bien.
Para la gente que nos vea, que sepa.
Que vosotros lo lleváis, jorobate.
Ya, eso ya lo sé, que no seas.
Además, eres más guapa de lo que yo creí.
León tiene sus fiestas típicas, ferias y fiestas de San Juan y San Pedro.
Esta es una muestra de varios de los episodios del podcast que hacen las personas mayores de los centros Tercera Actividad que la Fundación Santa María la Real gestiona en Aguilar de Campo, en Valencia y en Valdelafuente, en León. La idea nació de Marta Prieto, la responsable de desarrollo del área de personas mayores. Fue a principios del año pasado.
El poder ofrecer a las personas mayores que están en el centro y con otras personas mayores que también actuamos desde las dos residencias, el poder ofrecer una plataforma en la que ellas sean las protagonistas, tengan voz y puedan opinar sobre distintos temas de una manera pues distinta, entretenida y siendo el centro de esta conversación.
Después de más de una docena de emisiones, un año de trabajo y casi 4.000 espectadores, han puesto en marcha una campaña de microdonaciones para mejorar la emisión de No hay edades, sino experiencias. Esta noche Paloma Serrano le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y para aprender del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Nos van a hacer la competencia, ¿eh?
Ya te digo.
No hay edades, sino experiencias. Empezó a emitirse en febrero de 2023 a través de YouTube. La primera vez que estos mayores se pusieron frente al micrófono para grabar sus conversaciones y se sentaron delante de un smartphone con el que les iban a filmar, bueno, pues les pareció una actividad muy divertida, muy original. Seguramente ninguno de ellos había escuchado antes la palabra podcast.
Para ellos fue novedoso, les explicamos muy bien en qué consistía nuestra propuesta. Trabajamos de manera previa, como lo venimos haciendo desde entonces, mes a mes, en los contenidos que van a emitir en el video podcast. Y bueno, pues para ellos es una actividad ya más que han asumido y que tienen ganas de que llegue cada mes para poder llevar a cabo su sección.
Antes de grabar, preparan a conciencia los temas de los que van a hablar. Los hay que tienen como asignadas secciones fijas, como Manuel Vilda, residente de Aguilar de Campo. Los suyos son los temas más informativos.
Para mí es una gran alegría esto del podcast. Yo me ocupo de la actualidad, que sucede aquí en Aguilar, una residencia. Como otros compañeros, pues hablan de literatura, de cine, de teatro, y así vamos cumplimentando unos ratos que nos sirven para tener una gran alegría en el fondo para todos nosotros.
Entre ellos van rotando cada vez que se graba el podcast. Fíjate, Natividad Fernández, residente de Tercera Actividad de Valdefuente, en León. Es una apasionada del cine y por eso cuenta con su propia sección del séptimo arte.
A mí, para participar en el podcast, es una cosa muy tranquila para mí y muy agradable.
Los medios con los que trabajan son muy limitados, solo cuentan con el material que aporta Marta. Por eso han decidido lanzar una campaña de microdonaciones. Quieren mejorar la calidad de las grabaciones y así llamar la atención de todos nosotros, dando visibilidad a las personas mayores.
Es una campaña de microdonaciones a través de una plataforma que se llama Verkami, donde nosotros, bueno, pues con unas recompensas con muchísimo simbolismo que ofrecemos a las personas que quieran donar, tenemos ahí una pequeña cuantía que es nuestra meta para comprar un equipo audiovisual pues que sea de calidad para poder grabar el video podcast.
Y entre esos detalles de los que hablaba Marta está una pulsera bordada o una tarjeta dedicada por el equipo. Estos podcasters están encantados con la iniciativa de Marta. Bueno, que les gusta muchísimo que les digan que les han visto por el ordenador.
Cuando algún familiar les llama y les comentan que les han visto en el video podcast o que comentan alguna de las secciones que han hecho, eso les gusta muchísimo. Es más, siempre traen ellos incluso ideas para siguientes video podcast en los que a lo mejor no solo la idea viene de ellos, sino también de familiares que pueden estar implicados y que les ayudan a preparar su sección.
Marta estudió periodismo hace 11 años y está tan ilusionada como los ancianos, y no porque el podcast tenga millones de visitas, ojalá, sino por la sonrisa que se les dibuja en la cara cuando se sientan frente a la cámara y el micrófono.
El poder desarrollarla con ellos siempre es ilusionante, y sobre todo pues ver que a ellos les aporta, que se sienten especiales, que tienen un sitio donde poder manifestar su opinión, donde se sienten estimulados, escuchados y donde se sienten queridos. Para mí eso es la máxima recompensa de este proyecto.
No hay edades, sino experiencias. El videopodcast de los mayores de los centros de tercera actividad de Aguilar de Campo y Valdelafuente. Está buscando apoyo para mejorar su equipo técnico de grabación, una iniciativa con la que Marta Prieto, la responsable de desarrollo del área de personas mayores, quiere seguir dando voz a estos podcasters ya maduritos que tanto empeño y corazón ponen en compartir toda su experiencia. Gracias, Palo.
Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night.
Pues esto es una pequeña muestra de lo que de lunes a viernes, entre las 7 y las 11 y media de la noche, hora menos en Canarias, te ofrecemos en La Linterna. Soy Ángel Expósito y te espero cada noche para explicarte por qué ocurren las cosas y cómo nos afectan. Nos escuchamos siempre con la linterna encendida.
Rabiot, el jugador francés. Lamine Yamal va a tener que hacer muchas más cosas. Vaya si hizo cosas.
¡Chuta Yamal! ¡Vaya!
Casi lo tenemos.
España desata la locura y este domingo COPE se vuelca con la final de la Eurocopa.
España-Inglaterra. Desde las 3 de la tarde en directo desde Berlín. Estamos con la afición en la calle.
Esto es increíble, ver a todo el mundo unido.
No te pierdas ni un segundo del partido en tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama.
Es maravilloso. Es
que y después sigue la jornada histórica para la selección en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Rodri, enhorabuena. Muchísimas gracias.
¿Cómo ves la final?
Tendremos que seguir haciendo las cosas de la misma manera.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte.
¡Somos finalistas de la Euro!
¡Vamos, España!
Para ser conductor de primera,
aprovecha, aprovecha. Para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 350 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos contramuslos de pollo ahora por 3,29, ahorras un 17%. Y tomate rama por 0,99, ahorras un 41%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina... Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
¿Cómo?
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
Pues dilo bien alto.
¡Al precio más bajo!
Esta semana la sandía rallada de origen nacional
a solo 0,69 el kilo. Baratísima.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora.